Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas y el capítulo 29. En el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas y el capítulo 29. No vamos a leer el pasaje ahorita, sino vamos a leerlo un poquito más adelante en este mensaje. Pero pueden abrir sus Biblias en Primera de Crónicas 29 y después dejarlo a un lado hasta que lleguemos al momento de leer este pasaje. Pero hoy vamos a platicar de ese tema de dar a Dios, de las ofrendas. Y cuando pensamos en este tema, el tema de dar a Dios, de las ofrendas, existen dos extremos. Un extremo es hablar demasiado del asunto. El otro extremo es nunca hablar de este tema o tocar el tema muy, muy poco. Y nosotros reconocemos que en la mayoría de las iglesias carismáticas hoy en día en nuestro país van a un extremo. Tocan ese tema cada domingo, cada vez que se reúnen. Otra vez, diezmo, 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 diezmo. Esas iglesias hacen que personas piensen que la única bendición de Dios es material, es de dinero, cuando realmente no es así. Entendemos, creemos que Dios tiene la capacidad de bendecirnos financieramente si así quiere hacerlo. Pero tampoco deberíamos menospreciar tanto las demás bendiciones que recibimos de Dios y pensar que solamente financiera. Entonces nosotros aquí en esta iglesia siempre hemos tenido mucho cuidado para evitar este extremo. No hablamos ese tema cada domingo. Pero tampoco queremos caer en el otro extremo y nunca hablar del tema, porque es igual de incorrecto. Nunca hablar de nuestra responsabilidad y el gozo de dar a nuestro Dios, de ofrendar a nuestro Dios. Es muy fácil caer en este error. Muchas iglesias reformadas con sana doctrina han caído en el error de nunca tocar el tema. ¿Por qué? Porque no quieren causar más trauma a personas que han ido a su iglesia de iglesias carismáticas. Eso entendemos. Yo también tengo este mismo emoción a veces, que yo sé que muchos vienen de iglesias en donde habían sido abusadas espiritualmente en cuanto al tema de los diezmos. Y por eso vienen aquí y yo quiero tener mucho cuidado y no causar más trauma por también tocar el tema muchísimo. Pero el extremo es que yo digo, entonces nunca voy a tocar el tema porque no quiero causar problemas. Eso tampoco es correcto. Y mi responsabilidad como pastor es predicar todo lo que dice la palabra de Dios, que incluye ese tema, como vamos a ver hoy, de dar a Dios y ofrendar a Dios. Nos la tendencia en nuestras iglesias a veces callarnos en cuanto a ese tema. Pero quiero que reconozcamos que eso tampoco es correcto. Es igual de mal como tocar el tema demasiado. O sea, nunca hablar del tema. ¿Puedes checar? ¿Really? Gracias. Entonces, yo intento, o mi deseo muchas veces, es tocar este tema como una vez al año, por lo menos. O sea, no cada semana, pero tampoco quiero evitar el tema completamente. Lo hago de vez en cuando para que las personas, nosotros que hemos estado aquí por mucho tiempo, recordemos nuestra responsabilidad en esta parte de nuestras finanzas. Pero también lo hago para que personas nuevas que vengan a la iglesia también puedan entender lo que nosotros creemos del tema, para que no sean confundidos en cuanto a este tema. Entonces, mientras es muy importante reconocer que la ofrenda no es todo, y puede ser un tema muy abusado en las iglesias, tampoco tenemos el derecho de ignorar completamente lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a ese tema. Entonces, hoy voy a tocar el tema. Pero no porque estamos mal. Estoy tocando ese tema precisamente porque en verdad ustedes son generosos y la ofrenda que recibimos es muy buena. No puedo quejarme. Y creo que es una buena oportunidad para tocar el tema, porque en una iglesia cuando las cosas no van bien para nada, el pastor tal vez siente mucha presión para tocar el tema para que las ofrendas suban mucho. Entonces, no tengo esta presión hoy. No estoy aquí enseñando ese tema y predicando ese tema porque estamos completamente mal y no tenemos dinero y tenemos que hacer algo. No, no es eso. Y doy gracias a Dios que no estamos en ese extremo. Es lo que dije en otro mensaje. Ustedes son generosos. Pero como Juan con Gallo, les animo porque lo han hecho bien y les animo para seguir haciéndolo. Y para aún, si posible, hacerlo mejor. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tocar más el tema del motivo del corazón. Estoy aquí suponiendo que todos aquí, todos los miembros de esta iglesia, todos que asistan a nuestra iglesia, entienden y obedecen el mandamiento que deberíamos ofrendar a Dios. Esa es mi suposición. Tal vez no es así, pero estoy ahora hablando a personas y estoy suponiendo, ustedes sí dan en la ofrenda, reconocen esta importancia. Lo que quiero es que ahora aprendamos cómo hacerlo con más gozo, cómo hacerlo con más alegría. Entender qué es el motivo, por qué doy a Dios y por qué doy generosamente a Dios. Es lo que quiero tocar. ¿Okay? Entonces, por favor, no sientan como están siendo regañados, porque no es eso. Yo quiero que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y aún hacerlo mucho mejor. Vamos a considerar tres diferentes pasajes en este tiempo. En primer lugar, el pasaje que ustedes ya buscaron en 1 Crónicas 29. Y después vamos a ver dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan del motivo y nos hablan de cosas prácticas de cómo hacerlo. Porque yo entiendo que muchas veces los cristianos aquí dicen, yo quiero dar a Dios, pero no entiendo exactamente cómo hacerlo. Yo no sé cómo manejarlo bien, no sé cómo planear y cosas así prácticas. Eso también vamos a ver hoy. Pero primero, en primer lugar, vamos a buscar aquí en 1 Crónicas 29. ¿Cuál es el contexto? Bueno, si vemos el capítulo 28... En el capítulo 28, David está hablando con los líderes de Israel y les dice que él quiso edificar una casa para Dios, para el arca del pacto, pero Dios le dijo que no, porque era hombre de sangre. Dios dijo, yo voy a usar a tu hijo Salomón para edificar esta casa, para mi presencia, el símbolo de mi presencia aquí en la tierra. Entonces Dios escogió a Salomón para edificar el templo para Dios. En ese momento, en 1 Crónicas 28, David presenta a su hijo Salomón el plano del pórtico y de las otras partes del templo, como en la arquitectura, ¿no? Entonces presenta, que ese es el plan. Salomón, no tienes que inventar nada. Aquí está. Así debería ser. Y también David presenta a su hijo mucho oro y mucha plata para poder empezar la construcción. Este es el contexto aquí de este capítulo. Y cuando llegamos al capítulo 29, David se dirige a la congregación de Israel y vamos a leer lo que pasó. 1 Crónicas 29, versículos 1 a 14. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes, las tribus de Israel, jefes de millares de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Ehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que pusiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Solamente hoy en día no estamos ofrendando para construir un templo. No estamos ofrendando para construir a Dios una casa para su presencia simbólica aquí entre nosotros. Cada cristiano tiene Espíritu Santo en su corazón. Dios mora con nosotros. Pero vemos algunos principios aquí que todavía nos aplican hoy en día. En primer lugar, vemos el principio, al principio de este capítulo, David empieza a hablar con la gente, hablando primero de lo que él había hecho. ¿Sí dan cuenta? David había preparado, David había sacrificado para la construcción del templo, para que pudiera tener un buen inicio. Otra vez, versículos 2 a 5. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Bien, lista. Versículo 3. Además de esto, de todo en estado antes, oro, plata, bronce, piedras. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo y mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa santuario y dado para la casa de mi Dios. Fíjense muy bien, porque es muy fácil decir, por supuesto, David, tú eres rey. Tú puedes pedir oro de cualquier persona en tu nación y son obligados a dártelo. Pero David dice, no, en mi tesoro particular. Y en nuestros términos hoy en día, de mi propia cartera, he sacado, he guardado dinero para la casa de mi Dios. ¿Por qué, David? ¿Porque es obligatorio? Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Por eso lo hizo. ¿Dónde está nuestro afecto? Muchas veces nuestro afecto está en las cosas materiales, en vez de en la casa de Dios, en la obra de Dios. David aquí es un muy buen ejemplo. Y fíjense que David primero habló de lo que él había hecho como un buen ejemplo antes de pedir a su pueblo hacer lo mismo. ¿Verdad? Porque en versículo 5, al final del versículo 5, después de explicar lo que él había hecho, pregunta a la congregación, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David no preguntó eso primero. Primero dio el ejemplo. Es lo que yo he hecho. Ahora, ¿quién de ustedes quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para nuestro Dios? David era un buen ejemplo a los demás. Es a propósito, hermanos, que yo también doy mi ofrenda aquí al frente cuando recogemos la ofrenda. Es precisamente porque el liderazgo de la iglesia tiene que dar el ejemplo en este asunto. Obviamente, ni yo ni los otros líderes estamos proclamando, declarando cuánto estamos ofrendando. Eso no es necesario para nadie. Pero lo hago a propósito, para que todos puedan ver qué hace el pastor. Deberíamos estar ofrendando lo que Dios nos ha dado para la obra de Dios. Y solamente después que yo puedo pedirles a ustedes también, hermanos, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria para su Dios? Realmente la clave de este pasaje es lo que vemos al final del versículo 14. Aquí David está orando a Dios en acción de gracias. Y al final del versículo 14 dice, todo el versículo 14. Porque ¿quién soy yo? David a Dios. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el segundo principio que podemos aprender aquí es que es un privilegio dar a Dios. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Es un privilegio dar a Dios. Podemos preguntarnos así como David, ¿quiénes somos nosotros para que podamos ofrecer voluntariamente a Dios cosas semejantes? ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos el privilegio de ofrendar a Dios? Porque todo pertenece a Él, todo es suyo, Todo lo que tenemos es de su mano, por eso es un privilegio haber recibido para poder regresar una parte de él. No es a fuerzas, hermanos. Es algo que es un privilegio para nosotros. Esta actitud es completamente diferente que la actitud tengo que dar a Dios. Dios me fuerza a dar a él. Es muy diferente que la predicación en muchas iglesias que tenemos que dar cierto porcentaje a Dios o él te va a castigar. Pero tampoco. Nuestro motivo, nuestra actitud es diferente. Decimos, qué gran privilegio es para mí poder dar a mi Dios. Necesitamos tener esta perspectiva. Y va a cambiar todas nuestras ofrendas. Dices, pero pastor, Dios no necesita mi dinero. Bueno, claro. Pero es precisamente por eso que es un privilegio darle a él. Entonces lo que David dijo aquí en versículo 14, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Es precisamente porque Dios no necesita nuestro dinero que es un tan grande privilegio dárselo. Dios nos da la oportunidad, el privilegio de darle a él. No es tanto para él, es para nosotros. Es para que aprendamos a sacrificar. Es para que aprendamos a formar buenos hábitos. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento cuando empiezas a ganar dinero. Tenemos algunos jóvenes aquí. Algunos no sé si están ganando dinero ahora. Un poquito, tal vez. ¿Cuándo deberías empezar a dar a Dios? Con tu primer sueldo. Yo tengo 12 años, estoy nada más limpiando algo. Ajá. Porque ¿qué pasa, adultos? Ustedes me pueden decir, si no formamos el buen hábito desde chiquitos, y ya tenemos 45 años y apenas aprendemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿es difícil? Pues sí, porque tenemos años de hábitos de no hacerlo. Nuestros jóvenes, si pueden empezar ahora, es un gran ventaja para ustedes, formar los hábitos en ese momento. Pero para cualquier persona, si no has formado el hábito, es lo que vamos a ver hoy, es tan importante. No porque Dios necesite tu dinero o Él va a estar sin dinero. Es un privilegio poder dar a nuestro Dios. Como vamos a ver un poquito más adelante, eso significa que, bueno, ese hecho de que todo es de Dios y por eso le damos una parte. Si Dios no te da nada, no tienes que ofrendar nada. Pero si Dios te ha dado algo, si Dios te bendice, si ganas, no es opcional. ¿Qué más podemos aprender aquí? Bueno, en algunos versículos, versículos 5 y 6 y 9, vemos una palabra repetida. Otra vez, sigan con la vista, por favor. 1 Crónicas 29, 5. Dice, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda obligatoria? ¿Qué dice? Voluntaria Jehová, versículo 6. Entonces los jefes, los príncipes, etcétera, dice, ofrecieron voluntariamente, versículo 9. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué debemos aprender entonces? Segundo principio. Ok, damos a Dios voluntariamente. Es interesante, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedo dar voluntariamente si es mandamiento de Dios? Regresando a lo que vimos apenas, pues es un privilegio. Y vamos a ver más adelante, es gozo, es alegría en hacerlo. Dice, Dios nos da el mandamiento, pero la actitud del corazón es voluntaria. Queremos hacerlo. Es un privilegio hacerlo. Eso también leemos en 2 Corintios 9, 7, que vamos a ver más adelante. Pues cuando dice, deberíamos dar no con tristeza, ni por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo puede ser mandamiento y también voluntario? Es mandamiento porque Dios sabe muy bien que todavía somos débiles, estamos en la carne pecaminosa y nos cuesta el trabajo. Somos naturalmente codiciosos. Así es la naturaleza humana. Y por eso Dios nos da el mandamiento, porque sin el mandamiento va a ser muy difícil para nosotros. Pero mientras el cristiano crece y madura más y más y más, llega a ser mucho menos mandamiento y mucho más privilegio. Tal vez el nuevo cristiano no entiende y lo hace a fuerzas porque sabe que debe hacerlo. Pero cuando hemos estado aquí por mucho tiempo, Dios está enseñándonos, debería ser algo voluntario y debería ser algo con alegría y con gozo. Queremos hacerlo voluntario. Nadie me está forzando. Yo doy mi ofrenda a Dios voluntariamente. Obviamente no podemos ir al otro extremo y decir que, bueno, entonces no importa para nada cuánto doy. La cantidad que ofrendamos demuestra en gran parte en dónde está nuestro corazón. ¿Qué leemos en Mateo 6:21? Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Entonces deberíamos aprender a dar voluntariamente a Dios. Eso habla de la actitud de corazón. No lo hacemos de necesidad, no como privilegio. Lo dije como broma hace 8 días. Pero el tiempo de la ofrenda no es el momento más triste del culto. Deberíamos regocijarnos tanto en el tiempo de la ofrenda que en el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Debería darnos tanto gozo ofrendar a Dios que cantar a Dios. No es siempre así, lo reconocemos, pero estamos en el crecimiento hacia este punto, cuando todo lo que hacemos en el culto es el mismo gozo y la misma alegría para nosotros, porque damos voluntariamente a Dios. El otro principio que quiero que aprendamos en 1 Crónicas es que ofrendamos para la obra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Estamos ofrendando para la casa de Dios, no estamos ofrendando para construir a David otra casa. Aquí eso debe ayudarnos. No estamos ofrendando aquí para construir un nuevo segundo piso en la ciudad. Eso siempre causa mucho debate, esas cosas, ¿no? Estamos ofrendando para la obra de Dios. Lo vimos mucho en el mensaje de hoy. Lo que damos en la ofrenda es para que podamos obedecer a Dios y apoyar a los misioneros, encaminarlos en su camino, ayudar a otros pastores para que puedan estar animados y seguir en el ministerio. Entonces estamos usando las ofrendas para razones correctas, razones espirituales, razones bíblicas, para suplir necesidades físicas, para la renta aquí, para comprar inarios y Biblias y sillas, cosas que prácticamente necesitamos. Entonces debe ayudarnos porque a veces ya estamos como pasando por la caseta, en la carretera, y hay personas con sus cajitas, ¿no? Y quieren la moneda. Y a veces, no quieres mi moneda, ¿para qué, no? Y no quieres dar, que tal vez el motivo es válido. A veces no sabemos a dónde va el dinero, que es el problema. Es que no quiero, a veces, no, que 1 peso, 2 pesos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con la razón, o no estamos seguros que realmente los niños en necesidad van a recibir este dinero, y por eso no damos, o nos cuesta mucho trabajo. Y a veces lo pasa en la iglesia también. Si una iglesia no tiene un reporte abierto a sus finanzas, si la congregación no confía en cómo la iglesia usa el dinero, entonces sí, por supuesto, no van a querer dar. Es entendible. Y por eso aquí es tan importante que siempre tenemos ahí en la carpeta hacia atrás todo lo que gastamos, todo lo que recibimos, lo que gastamos. Estamos abiertos a la revisión. Porque es muy importante para la iglesia reconocer, usamos este dinero para la obra de Dios y solamente para la obra de Dios. Nos da confianza para seguir dando sacrificialmente con esas ofrendas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 16. Primero. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2. Aquí vamos a ver algunos principios prácticos en cuanto a nuestras ofrendas. 1 Corintios 16, 1 a 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos muchos principios prácticos aquí. En primer lugar, vemos que deberíamos ofrendar consistentemente. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Eso tiene mucho sentido cuando reconocemos que la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Entonces, no llegamos un domingo y decidimos, hoy no voy a cantar, no voy a participar en esta parte del culto. No hacemos eso. No llegamos al culto y decimos, yo voy a estar aquí hasta que el pastor empiece a predicar y después me voy. Bueno, espero que no. Nadie hace eso. A veces venimos y decimos, hoy no voy a participar en la ofrenda. Fíjense bien. La idea no es ser tan legalista que si tú no das algo cada domingo estás en pecado. El principio es dar consistentemente. Si no es cada semana, es cada quincena. Eso es normal aquí. Consistentemente. Apartando algo, como dice aquí, guardándolo. Entonces, bíblicamente, prácticamente, en primer lugar, tenemos que dar consistentemente. O cada domingo, o cada 15 días, o mensualmente. Pero tiene que ser consistente. Eso significa que necesitamos planear de antemano. Y es lo que vemos aquí también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Entonces, bíblica, prácticamente, tenemos que planear nuestras ofrendas. Que significa que tenemos que planear nuestras finanzas en general, que a veces es el problema verdadero. Necesitamos saber qué vamos a dar cada semana o cada 15 días. Tenemos que planearlo. Porque el ofrendar es algo que hacemos conscientemente. Nunca vamos a dar consistentemente si no planeamos nuestras ofrendas, si no pensamos conscientemente en cuánto y cómo vamos a dar. Tenemos que planear basado en lo que ganas, lo que vas a dar a Dios. Dices, ok, ¿cuánto debería dar? Que veamos 2 Corintios 9 y versículo 7. 2 Corintios 9 y el capítulo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez, hermanos, repetido, la importancia, la necesidad de planear. Porque si vas a proponer algo, eso es activo, ¿verdad? Si vas a proponer una cantidad, es algo activo. No es venir a la iglesia y cuando se recoge la ofrenda dices, ah, ¿cuánto tengo? Eso no es apropiado, no es bíblico, no es correcto. Tenemos que planearlo. Cada uno de cómo propuso en su corazón. Tienes que proponer. Tienes que planear. Y también regresamos a lo que vimos en 1 Corintios 16. Dice, tienes que dar 10%. ¿Lo que dice?
No.
No. ¿Qué dice? Si regresamos a 1 Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esa es la libertad del Nuevo Testamento. Según haya prosperado. La cantidad es diferente para cada persona. Aquí leemos que deberíamos dar como proponemos en el corazón. Tenemos que proponer algo, pero dice, ¿cuánto, pastor? No tengo derecho para decirte cuánto. Tienes que proponerlo según Dios te haya prosperado. Entonces la pregunta, ¿cuánto debería dar? Es una con la cual cada cristiano necesita decidir en su propio corazón ante Dios, conforme a lo que Dios le ha dado. No hablamos aquí en esa iglesia de diezmos, por esta razón. El enfoque del Nuevo Testamento no es tanto en un porcentaje específico. El énfasis del Nuevo Testamento está en tu corazón. Pero como siempre, por favor, que evitemos los extremos. Otra vez, la tendencia es salir de una iglesia que te manda dar 10% y encontrar una iglesia con sana doctrina y después dar mucho menos o nada. Eso sucede muchísimo. Ah, qué bueno, estoy en una iglesia donde no habla de eso. No tengo que dar. No tengo que dar nada. No, eso tampoco es correcto. Es el otro extremo. Esta idea de que el Nuevo Testamento no nos manda dar un cierto porcentaje no significa que tenemos el derecho para dar casi nada. El Nuevo Testamento enfatiza la generosidad. Otra vez, 2 Corintios 9, 6. Bueno, 9, 6 esta vez. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hermanos, solamente porque este versículo ha sido muy mal usado y muy mal interpretado en muchas iglesias, no significa que no sea la verdad. No significa que lo que segamos es siempre más y más dinero. Es el problema de las iglesias que dicen, tú das tu 10% y Dios te va a dar 20%. Tú das 100 pesos y Dios te voy a dar 1000. No es lo que dice. Pero el principio es la verdad. Si das escasamente, así vas a recibir escasamente. Si das generosamente, vas a recibir generosamente. No siempre dinero. Normalmente es la bendición espiritual de la comunión íntima con Dios, la paz, el gozo, la alegría. Pues siempre vamos a recibir conforme a cómo damos. No podemos ignorar la palabra de Dios solamente porque nos hace sentir incómodos. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Pero por supuesto, vemos que Pablo no termina con el versículo 6. Otra vez el versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí regresamos al motivo de tu corazón. Damos así, ofrendamos así, no con tristeza, ni con necesidad, sino con alegría. Si recuerdan, vimos lo mismo en 1 Crónicas 29. Versículo 9 dice, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así es. Así debería ser la actitud de nuestros corazones cuando recogemos la ofrenda los domingos. Debemos estar gozosos, con sonrisas, alegres, por haber tenido la oportunidad de dar a Dios. Porque dice aquí, Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa eso? Dios nos ama, punto, como sus hijos, ¿verdad? Pues sí, su amor no cambia, es inmutable, es infinito. Dios nos ama. Entonces, ¿por qué dice aquí específicamente Dios ama al dador alegre? Es para motivarnos. ¿Qué es lo que más queremos en la vida como cristianos? Glorificar a Dios, ¿verdad? Vivir de tal manera que Él está complacido con nosotros. Ese es el gran deseo del corazón del Hijo de Dios, ¿no? Queremos glorificar a Dios, vivir por Él, que Él esté complacido con nosotros. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Parte, no todo, parte de la manera en la cual complacemos a Dios. Es así, dando, ofrendando generosamente, con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo debemos pensar cuando planeamos esas ofrendas? Entonces voy a suponer otra vez que ya entienden, ¿ok? Tengo que planear mi ofrenda cada semana, cada quincena. ¿Cómo? ¿Qué es el principio más importante que debería estar en tu mente cuando estás planeando, cuando estás con tus finanzas, con tu esposo, con tu esposa? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ofrendar? ¿Cuánto vamos a dar? Generosamente. Es la palabra que quiero que ustedes recuerden. Generosamente. 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 Ok, 10%, quiso. No, no. Generosamente. Sacrificialmente. Sembrar generosa y sacrificialmente en vez de escasamente. Con un corazón alegre a nuestro Dios. Es muy importante porque aquí estamos, entendemos lo que dice la Biblia y queremos obedecerlo. No dudo de eso para nada. Ahora la tarea es regresar a la casa y para el siguiente domingo o la siguiente quincena examinar tus finanzas, hablar con tu esposo o esposa y decidir cómo vamos a obedecer a Dios y ofrendar generosamente, no lo más mínimo que puedes, lo máximo que puedes, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver aplicaciones. Algunas que hemos visto, pero para salir de aquí sabiendo exactamente qué hacer. Primero, aunque no ha sido el enfoque de este mensaje, en caso de que sea un problema con alguien, Recuerden, eso no es opcional. Eso no es para sufrir. Eso no es amistad cristiana. De todos modos, conforme a la palabra de Dios, el ofender para el cristiano no es opcional. Es mandamiento de Dios. Dice, no, estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Precisamente. Y por eso podemos dar con alegría y no a fuerzas. Yo no creo que sea tanto el problema por ustedes que están aquí, pero yo no sé. La ofrenda es anónima. Entonces no sé cuánto dan o quiénes dan, no tengo idea. Entonces tengo que decirlo. No es opcional, es mandamiento de Dios. ¿No? Pero lo que quiero es que nos enfoquemos en el motivo, en la actitud del corazón. ¿Okay? Vamos a pensar muy prácticamente, una aplicación muy práctica. ¿Qué deberíamos hacer si faltamos un domingo? ¿Seguros? ¿Eh?
Sí.
Porque algunas personas piensan, ah, me tocó suerte, ya tengo extra. Otra vez no conscientemente, pero si no estamos planeando, tal vez si hubieras llegado a la iglesia, hubieras dado algo. Y puesto que no, entonces lo usas para otra cosa. Entonces primero, otra vez, planeen. Tienen que proponer y apartarlo. Para la mayoría de ustedes, físicamente, toma tu suelo, apartado para Dios, intocable este dinero porque es para Dios, apartarlo. Y si por cualquier razón el domingo no puedes ir, por enfermedad, por estar de viaje, lo que sea, en vez de pensar, ah, me tocó suerte, yo puedo comprar lo que sea, lo guardas para la siguiente vez que estás aquí. Es muy importante porque vemos aquí las ofrendas varían de semana a semana. Y eso es normal porque, como yo digo, ustedes ofrendan por quincena, la mayoría, no hay ningún problema. De vez en cuando tenemos un domingo cuando casi no hay nadie. Bueno, esa es una exageración. Cuando varias personas faltan. Y la ofrenda por eso va, es normal, entiendo completamente. Lo que espero la siguiente semana es verlo casi el doble. O ver extra por las personas que no estaban, espero que vengan a la iglesia con su ofrenda, más la ofrenda de la semana pasada. Entonces también es muy práctico. No, la Biblia no dice, si no estás en la iglesia un domingo, guárdalo para el siguiente domingo. Pero tenemos los principios. Guárdalo, apártalo, propone en tu corazón. Si vamos a hacer eso, tenemos que apartarlo y dejarlo para Dios. Y no estar robando de Dios el dinero que hemos apartado para Él. Porque eso es muy peligroso. Siguiente aplicación. Regreso a la pregunta de cuánto. Porque para mí es muy, 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 muy importante. Otra vez, no es tanto la cuestión de que yo tengo que dar una cierta cantidad. Ustedes ganan diferentes niveles de sueldos aquí. Yo siempre he pensado que un porcentaje es muy sabio. Una persona es taxista, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, menos por ejemplo. Es decir, no gana lo mismo cada día. No gana lo mismo cada semana, no gana lo mismo cada quincena. Entonces, si él dice, yo quiero dar a Dios 500 pesos a la semana, pues a veces no gana tanto. Si él dice, yo voy a dar tal porcentaje cada semana, entonces va a dar consistentemente, como propuso en su corazón, planeado, no es la misma cantidad, es el mismo porcentaje. Yo creo que es muy práctico. Para ustedes que ganan un sueldo fijo, tal vez es más fácil, esa cantidad cada quincena, porque yo sé cuánto voy a ganar. Pero para ustedes que no ganan un sueldo fijo, un porcentaje creo que es algo muy práctico. Y por eso, aunque no estamos en el Antiguo Testamento y no hablamos de diezmos, no es malo pensar en porcentajes, no a fuerzas, sino pensar, yo quiero dar a Dios generosamente, quiero dar tal porcentaje, o quiero dar lo que sea. Entonces no permitas que la idea de un porcentaje te limite. No permitas que la idea de dar como propósito en tu corazón te limite. Pero otra vez, la libertad del Nuevo Testamento de no tener que dar diezmos como tal, no es libertad para ser codos, hermanos. Es libertad para ser generosos. ¿Lo vemos? A veces lo tenemos al revés en nuestras mentes. Entonces, yo no estoy bajo la ley. No tengo que dar mis 3 diezmos cada año como los israelitas. Pues, qué bueno, puedo dar mucho menos. Tengo la libertad para... No, no, no. Tienes ahora la libertad para ser más generoso. No menos generoso. Esa es la libertad de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento. Un comentarista dijo una vez, el concepto bíblico es apartar algo para el Señor. ¿Qué porcentaje? Dice según haya prosperado. Pero esto puede volverse muy vago según la interpretación de cada persona. El creyente que trabaja debería proponerse dar un porcentaje mensual para el sostenimiento de la obra. ¿Puede dar el diezmo? Dice, puede si lo quiere. Tampoco nada le impide dar el 11%, o 15%, o 20%. La pregunta es si tenemos esta fe o no. La pregunta es si realmente creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades o no. Termina esta persona diciendo, deberíamos pensar cuál es el límite máximo que puedo ayudar a mi iglesia por gracia, y no qué es el límite mínimo que puedo ofrendar para cumplir de forma farisea. Medítenlo, hermanos. Yo no tengo ningún derecho de acercarme a ti y decirte, tú tienes que dar 1,000 pesos a la semana. Tienes que dar 50% de tu sueldo cada semana. No tengo derecho para hacer eso. Pero la Biblia nos da principios claros. Tenemos que ser consistentes, generosos, planeando, porque es para Dios, no es para nosotros. Y te prometo, que nunca vas a perder cuando empieces a dar más a Dios. Esa es promesa. Porque no es mi promesa. Cristo mismo dijo, mira a las flores. Tan bonitas. No hacen nada. Mira los aves. No están volando, sí están buscando comida, pero no están trabajando como tal. Dios provee para ellos. ¿Cuánto más nosotros, hombres de poca fe? Y así Cristo toca el punto. Hombres, mujeres, pastores, jóvenes de poca fe. Esa es la razón por la cual no damos generosamente. Porque no tenemos la fe. Oh, qué buena la viuda. He hecho todo lo que tenía, pero Dios sabe que yo no puedo. Dios no ha cambiado. Él todavía es todopoderoso. Dice que todos los animales son suyos. Toda la riqueza del mundo pertenece a Él. No le cuesta trabajo suplir tus necesidades, hermano. No le cuesta trabajo suplir tus necesidades, hermano. No le cuesta trabajo. Podemos dar generosamente porque tenemos a un Dios generoso. Al final, algo demasiado práctico. Tenemos la oportunidad como iglesia de movernos a otro lugar. Me di cuenta hoy que no había dicho a ustedes, la dueña de aquí nos ha dicho que podemos quedarnos. Ella va a poner un elevador aquí en la casa para ella. Entonces, no estamos bajo ahora la presión de movernos, gracias a Dios. Pero tenemos una oportunidad muy buena. Un lugar que parece que fue construido para una iglesia. Grande, cerca. Sería perfecto para nosotros. No sabemos lo que Dios quiere. Estamos buscando su voluntad, los diáconos estamos hablando, yo estoy hablando con los ancianos. Pero es una posibilidad de un edificio permanente para esta iglesia, que sería bendición enorme. He dicho a personas, la iglesia católica que tiene sus propios edificios, ¿por qué no nosotros? Que no lo necesitamos, es primero. Y no queremos ni un edificio así como los católicos, porque es demasiado. Pero nuestro Dios puede proveer si es lo que Él quiere para nosotros. Estamos orando. Estamos examinando nuestras finanzas, estamos hablando con las personas. No sabemos, Dios va a guiarnos. Pero ya sea ahora o en el futuro, en 10, 20 años, eventualmente, hermanos, vamos a necesitar una gran cantidad de dinero para un lugar permanente para esa iglesia local. Lo que no vamos a hacer nunca es hacer campañas aquí en la iglesia. He visto iglesias como un termómetro, no físico, pero con de papel para ver cuánto han ganado, es 10,000 pesos, 100,000 pesos, y nunca vamos a hacer eso, les prometo, ¿okay? Eso es ridículo. El culto de Dios es para Dios, pero tampoco podemos decir que podemos sentarnos, no hacer nada, y Dios va a darnos millones de pesos. Vamos a tener que pensar un poquito más como la iglesia primitiva. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron hasta terrenos, propiedades para la necesidad de los demás. Entonces, yo no tengo ningún derecho para decirte, vende tu terreno. Lo que digo es prácticamente, necesitamos ser generosos, no solamente para mostrar la actitud a Dios, sino porque esa iglesia que existe en un mundo físico va a necesitar algo en el futuro. Yo no sé, como digo, no estoy presionándoles ahora para dar mucho. Si no sabemos cuándo Dios quiere que eso suceda. Pero nunca es demasiado temprano tampoco para pensar en cosas muy prácticas como iglesia. Y entender que Dios puede usar sus ofrendas de esta manera. Entonces hemos visto ahora principios muy prácticos, muy importantes. Es un privilegio dar a Dios. Lo hacemos voluntariamente, consistentemente, generosamente, no con tristeza ni con necesidad, sino con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Prácticamente tenemos que planear, prepararnos de antemano para que cada domingo, cada 15 días, podamos disfrutar de la bendición de poder ofrendar a nuestro Dios. Y aquí al final enfatizo otra vez para que no haya ninguna confusión. Yo doy gracias a Dios por su generosidad. No estoy dudándola, estoy exhortándoles y a mí también a seguir dando, a seguir ofrendando sacrificialmente, generosamente. Que Dios nos siga dando madurez y crecimiento para mostrar nuestro amor en esta manera muy práctica. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar un tema tan práctico. Y te pedimos que no caigamos en ninguno de los dos extremos. Ni pensar que eso es todo y vivir bajo esta culpa y presión, pero tampoco pensar que no nos aplica. Ayúdanos a obedecerte, pero más disfrutar el privilegio que nos has dado para planear, para proponer, para dar sacrificial y generosamente, para mostrar cuánto te amamos. Y para las necesidades prácticas de esta iglesia local. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén.